Ha celebrado con bastante atención el aniversario de la circunnavegación, la primera vuelta al mundo, protagonizada primero por Magallanes y luego por Juan Sebastián Elcano. Pero sabemos menos de una segunda expedición protagonizada por Juan Sebastián Elcano. No fue solo la circunnavegación, luego lo vuelve a intentar. Afortunadamente, Luis Moyá, que es capitán de navío y que tiene mucha experiencia contando historias de la mar, ha escrito una novela histórica muy interesante que se llama La batalla de las especias. Luis Moyá, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes.
Antes de embarcarnos en la segunda expedición, me gustaría que nos contaras cómo fue la llegada del Cano y cómo fue la conversación con el rey Carlos ya, porque claro, habían algunos asuntos pendientes de la primera expedición. Llegaron 21 hombres, me parece, y estaba el asunto de, bueno, pues la deserción de la nao San Antonio era, ¿no?
Efectivamente, llegaron 21 hombres el 6 de septiembre de 1522, es decir, 3 años menos 2 semanas después de salir, al mismo lugar de Sanlúcar donde se completó la vuelta al mundo. Efectivamente, también fueron 21, aunque normalmente nos encontramos con el dato de 18, porque 18 son los que dan la vuelta al mundo, pero había 3 esclavos también. Ajá. Inmediatamente el rey quiere saber qué es lo que ha pasado, qué es lo que han visto, qué conocen, y llama inmediatamente al Cano, que el Cano viaja a Valladolid acompañado de su amigo y barbero a bordo, barbero en la época, además de...
Un poco médico.
Era un poco enfermero, un poco, ¿no? Sí. Y viajan a contar al rey. El 21 de octubre de 1522 lo recibe Carlos en audiencia en Valladolid. Bueno, primero les preguntan por una serie de cuestiones que no estaban claras, porque desde que habían llegado noticias a través de la deserción de la San Antonio, a bordo de la cual Esteban Gómez se amotina, sí, se hace con la nao, vuelve a España y cuenta barbaridades del mando que estaba haciendo Magallanes de la expedición. A la mujer de Magallanes la arrestan domiciliariamente, le quitan todo lo que le han ido dando y quedan entredicho qué está pasando, ¿no?
Yeah.
El Cano aclarará qué fue realmente el motín de San Julián, qué fue todo lo que pasó, por qué se consideraba que estaba haciendo mal mando de la expedición, que luego se verá que no es verdad. Y el rey en lo que está más interesado es en qué han visto.
Claro.
Porque claro, él es el emperador del mundo, pero de un mundo que no conoce, no tiene ni idea. Y cuando el Cano le empieza a contar pues que hay hombres de esta forma, de este tipo, altos, bajos, colores, desde los pigmeos hasta los gigantes patagones, ¿no? Pues empieza el rey a ver que aquello ha sido una maravilla, mujeres también de todo tipo, de religiones, plantas, frutos nuevos, animales, medicinas. Al rey se queda tan entusiasmado que le ordena permanecer a su lado. Es cierto que también le preguntan por qué consignan 60 quintales de clavo cuando hay 47 nada más. ¿Qué ha pasado con el resto? Claro, eso...
Clavo. Especias.
Especias, efectivamente. Eso, lo que pasa únicamente es que el clavo se ha embarcado fresco,
yeah,
y a lo largo del viaje se ha secado.
Claro. Entonces se decide una segunda expedición, pero por motivos, digamos, de explorar la explotación de las especias o por motivos de, digamos, de conocer mejor ese mundo que se terminaba de descubrir.
El objetivo principal es el dinero.
Yeah.
El rey en ese momento está embarcado en muchas guerras diferentes, en Europa, con los protestantes, en América, en fin, el objetivo principal es el dinero. Pero el rey también lo que quiere es poner una gobernación en las Molucas, poner a un noble allí con título de virrey para que aquello sea parte de España. Todavía no está dilucidado si eso es España o Portugal en virtud del Tratado de Tordesillas, no queda claro, y por lo tanto el rey quiere adelantarse. Cuando llegan allí, finalmente se encuentran que en otra de las islas ya se han adueñado y han levantado allí una fortaleza a los portugueses. Por eso se llama la Batalla de las Especias, porque ahí hay una guerra sorda de la que normalmente no tenemos noticia, que durará 3 años, que ganarán los portugueses, porque ellos tienen un flujo logístico a través de Malaca, que les van llegando barcos, armas, y nosotros es esta única de las siete, una única nao llega a Tidore, a la parte española de las Molucas, y no es abastecida de ninguna manera. Por lo tanto, son derrotados en la batalla de las especias.
O sea, de siete naos solo queda una. Quiero decir, esta segunda expedición también sufre de todo, ¿no? Es decir, ¿cuántas cruzan el Estrecho Magallanes otra vez?
El Estrecho Magallanes lo cruzan cuatro. Si en la primera expedición el estigma de la desconfianza con los portugueses fue lo que lastró el resultado,
sí,
en esta segunda será el recelo de los nobles capitanes de las naos hacia, por un lado, Jofre García de Loaysa, que es el comandante de la expedición, porque no es un hombre de mar, va allí para ser virrey, pero no sabe nada de la mar. Y por otro lado, hacia el Cano, porque sorprendentemente el Cano era una persona que caía mal.
Ah, sí.
Por una razón tan sencilla como la envidia. Cuando lo recibe el rey, le da todo tipo, le da cariño, sobre todo.
La envidia
todo.
Es muy mala.
Y el rey, que es un tío antipático, lo trata muy bien. Y entonces empiezan a recibir. De hecho, después de esa entrevista, el Cano tiene que ir con guardaespaldas, porque le intentan asesinar.
Madre.
O sea.
Pero el Cano no llega.
Pero el Cano no llega, efectivamente. Cruzan cuatro el estrecho, hemos dicho que tres se quedan, una deserta, otra decide irse por otro lado, y la otra, precisamente la de Juan Sebastián Elcano, en Barranca, en el estrecho de Magallanes, o en una lengua de mar muy cercana, y pasan cuatro. Y de estas cuatro, nada más besar el Océano Pacífico, una tormenta la manda cada una por un lado.
La separa.
Nunca volverán a encontrarse. Y la única que llegará, aunque las otras tres también escriben historias sorprendentes, pero la única que llegará a su destino será la Victoria, la nao insignia. Pero antes de llegar, consecutivamente, el 31 de julio y el 4 de agosto de 1526, fallecen primero Jofre de Loaysa, y a continuación el Cano.
El Cano sabe que se va a morir, hace un testamento.
Ambos saben que se van a morir porque enferman. Al principio se atribuye la muerte a escorbuto, como estaba pasando.
Sí.
Pero ahí lleva una bitácora,
sí,
Andrés Urdaneta, que nos va contando todo lo que está pasando. Y él es el primero que dice que no ha sido escorbuto porque no son los síntomas. Y él apunta a una enfermedad desconocida en la época, hoy la conocemos, que era una infección intestinal derivada del consumo de peces ciguatos. Hoy conocemos que se llama ciguatera, que son peces que se alimentan de toxinas en la superficie, en las rocas, y luego, por ejemplo, ellos comieron una barracuda que posiblemente estaba infectada, y de ahí murieron no solamente ellos dos, sino todos los principales, que se llamaban entonces a los oficiales, que participaron en el festín.
Y cuando se termina la expedición, cuando llega a su destino, ya has contado que se encuentra con los portugueses y que entonces el objetivo pues fracasa. ¿Qué fue de los que llegaron?
Bueno, los que llegaron allí fueron muriendo lentamente, la mayoría por mor de esta batalla con los portugueses.
Ajá.
Luego los terminaron derrotados, los hicieron prisioneros. Irónicamente, cuando llega la noticia de que Carlos, el rey de España, ha convenido con el rey de Portugal que las Molucas sean portuguesas a cambio de dinero, han pasado 4 años desde que estos son prisioneros, es decir, que han muerto por nada, que es una paradoja también de los conquistadores, ¿no? Y bueno, los que cogen prisioneros, pues poco a poco se van devolviendo a España. Aquí hay una cosa que me parece muy interesante remarcar, porque del testamento, de los dos testamentos, hay cosas importantes. Del de Loaysa sacamos que una esclava viaja con él. Y en ese momento sabemos que viaja y que está viva. Es decir, que es la primera mujer que va a cruzar consecutivamente los dos grandes océanos, Atlántico y Pacífico. No sabemos, pensamos que sí, que llegó a las Molucas. Y si luego fue repatriada con los prisioneros supervivientes, sería la primera mujer que dio la vuelta al mundo.
Ajá.
Lo cual me parece bastante interesante. Y luego del testamento del Cano, que es interesantísimo leerlo arriba abajo, todas las mandas y todo lo que él dice. Era un tipo muy piadoso. Pero me llama la atención su firma, porque nosotros, sobre todo, por ejemplo, yo que soy oficial de la Armada, aquí lo llevo en el Juan Sebastián Elcano, el buque insignia, cuando el nombre con el que él firma no es ese.
¿Cuál es?
Juan Sebastián del Cano,
siendo
Cano una pedanía de Guetaria.
Anda.
Es decir, que llevamos poniéndole el nombre mal toda la vida.
O sea, que el nombre auténtico es Juan Sebastián del Cano.
Del, aparte, Cano.
Ajá. Luis Moya, gracias por contarnos esta historia que conocen pocos y por haberte tomado la molestia de escribir este libro, La batalla de las especias, una batalla que perdimos, evidentemente. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.